El título de esta predicación es COVID-19 o coronavirus, pandemia o pánico. ¿Qué es lo que la escritura nos dice? Entonces es coronavirus o COVID-19, pandemic or panic. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto? Esta información que vamos a estar citando viene de cuatro fuentes. Cuando te quieres informar bien, no le vas a preguntar ni a YouTube, ni a Facebook, ni a Wikipedia. Tienes que ir a las fuentes primarias para saber qué es lo que realmente está pasando. Si vas a Telemundo, a Televisa, vas a tener el corazón en la mano, porque no sabes lo que está pasando. Y the media o social media, they want just views. Lo que ellos quieren solamente es que tú le des clic. Lo único que ellos quieren es que tú veas esa información. Y por lo tanto van a poner una música del fin del mundo. Van a poner una música que te dé miedo. Lo cual un medio de comunicación nunca debería de ser. Las noticias solamente son noticias. No es una película de terror. Los medios de comunicación están aquí para informar. Pero lo que vemos en el día de hoy es que más los medios de comunicación tratan de desinformar solamente para ganar visitas y la gente tenerla ahí embobada y con miedo. Así es que hoy vamos a estar viendo cuatro fuentes que son fidedignas, que tienen una reputación confiable, no puedo decir completa, pero sí fiable, y que no está inclinada al sensacionalismo. La primera fuente que vamos a estar mirando es The Centers of Disease Control and Prevention. Es un sitio web especialmente para el COVID-19 y que constantemente se está actualizando. O sea, lo que vamos a escuchar apenas esto fue puesto hace unas 5 o 6 horas. Lo que vas a escuchar el día de hoy es algo que está pasando right now. Es lo que los médicos y las organizaciones están subiendo en base a los datos que están teniendo aquí en Estados Unidos y en el mundo. La segunda fuente que vamos a mirar es The World Health Organization. Es un sitio web donde los expertos comparten información y una perspectiva global sobre el COVID-19. Entonces, lo que vamos a escuchar, la segunda source, es no solamente el comentario de lo que se dice en Estados Unidos, lo que dicen los médicos en Estados Unidos, sino que vamos a escuchar lo que dicen los médicos en todo el mundo. Y tercero, vamos a mirar California Department of Public Health. Esto tiene que ver más con el estado de California. Médicos, profesionales, científicos, etcétera, proveen en este sitio información de prevención para promover la salud de los californianos. Así es que vamos a verlo desde una perspectiva de what is this disease? How is this virus? Primera source. Y segunda, vamos a mirarlo desde el punto de vista global. Y la tercera, vamos a verlo desde el punto de vista del estado de California. Primer punto, ¿qué es el coronavirus y su origen? ¿Qué es el coronavirus y su origen? Los coronavirus, plural, is not only one, it's plural, hay más de uno. Son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Medio Oriente, por sus siglas MERS-CoV, y el síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas SARS-CoV. Entonces tenemos dos tipos de coronavirus, no solamente es una, y hay más, solamente estos son los dos más importantes. La enfermedad por coronavirus, COVID-19, es una nueva variedad que se descubrió en el 2019 y no se ha identificado previamente en humanos. O sea, esto se había visto en animales, pero no se había descubierto que se podía propagar o transmitir a los seres humanos. Entonces, por eso se les cambió el COVID-19. Ya no se llama coronavirus, sino que se llama co de corona, and then V, que es virus, y D, that disease, en 19, porque es de 2019. Entonces, este virus es un virus nuevo que se ha comenzado a propagar no solamente en animales, sino que se ha transmitido de animales a seres humanos. En pocas palabras, hace tiempo ya ha existido este coronavirus, pero no ha sido mortal. Pero ahora este, sí. Y por lo tanto, los médicos están tratando de mirar cómo encontrar una vacuna. Esto lo podemos ver en la publicación de World Health Organization. Siguiente, hay muchos tipos de coronavirus humanos, que incluyen algunos que comúnmente causan enfermedades leves de las vías respiratorias superiores. El COVID-19 es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. Esto lo podemos mirar en el sitio web de CDC. Siguiente información. Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y personas. Investigaciones detalladas encontraron que el SARS COVID se transmitió de gatos de civeta a humanos y el MERCOV de camellos dromedarios a humanos. Varios coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han infectado a los humanos. Entonces tenemos estos dos tipos de coronavirus. Uno se cree que fue infectado por gatos, gatos de civeta, y otro de camellos. De ahí pasó ese virus a los seres humanos. Y después dice, varios coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han infectado a los seres humanos. Siguiente información. Los coronavirus son una familia grande de virus, entre los cuales hay algunos que causan enfermedad en las personas y otros que circulan entre los animales, como los camellos, los gatos y los murciélagos. Rara vez los coronavirus de los animales pueden infectar a las personas expuestas a animales infectados y luego propagarse entre las personas, tal como se ha observado el MERS-CoV y el SARS-CoV en inglés, y probablemente ahora con el COVID-19. O sea, estos tres se han detectado que se pueden transmitir a los seres humanos, de animales a seres humanos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuente del COVID-19? Según la fuente de Centers for Disease Control and Prevention, dice así. ¿Cuál es la fuente de COVID-19? Funcionarios y socios de salud publicados están trabajando arduamente para identificar la fuente animal original del virus que causa el COVID-19. Los coronavirus son una familia grande de virus, entre los cuales hay algunos que causan enfermedad en las personas y otros que circulan entre animales, como camellos, gatos y murciélagos. El análisis del árbol genético de este virus indica que se originó en murciélagos. Pero todavía no se sabe si el virus saltó directamente desde los murciélagos o hubo un animal hospedador intermediario. O sea, se cree que este coronavirus 19 saltó de un murciélago a un ser humano. Pero todavía no se sabe si hubo un animal entre el medio que pudo ser el lazo que conectara al ser humano y a los murciélagos. El SARS, otro tipo de coronavirus, COV, otro coronavirus que al surgir infectó a personas provino de civetas, gatos almizcleros, mientras que el MERS-CoV Siguiente pregunta. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Según the Centers of Disease Control and Prevention, dice así. ¿Cómo se propaga? Esto es importante para que tú lo sepas. Los conocimientos actuales sobre cómo se propaga el virus que causa la enfermedad del coronavirus 2019 se basan en su mayoría en lo que se sabe sobre coronavirus similares, propagación de persona a persona. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona, o sea, cuando tienes contacto con otra persona. Después dice, entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas dentro de unos 6 pies de distancia. Aun si tú estás 6 feet away from somebody y alguien estornuda, aún puede contagiarte. Segundo, mediante gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Tercero, estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar. Supongamos que alguien estornuda y esas gotitas pueden esparcirse y tú las respiras o pueden entrar en la boca y es entonces cuando pueden entrar a tus pulmones. Propagación mediante el contacto con superficies u objetos contaminados. O sea, que si a una persona estornuda, supongamos que alguien tuviese ese virus y estornudase y quedase en las gotas de esa flu aquí y alguien las tocara y después las llevaras ¿a dónde? A tu boca o a tu nariz. Eso puede contagiarte. Y entre más frío, menos se muere el virus. Entre más calor, se muere más rápido. ¿Podría ser posible que una persona contraiga el coronavirus 19 al tocar una superficie o objeto que tenga el virus y luego se toca la boca, la nariz o posiblemente los ojos? Aunque no se cree que esta sea la principal forma en que se propaga el virus. Siguiente, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Según the World Health Organization, dice esto. ¿Cuáles son los síntomas? How are you supposed to feel cuando tienes esta enfermedad? Dice, los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, dificultad para respirar y respiración corta. Hay casos donde la persona piensa que está respirando en una bolsa nylon, donde no alcanza la respiración. Se le acorta la respiración, no puede respirar profundo y solamente puede respirar un poquito. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Siguiente, casos de coronavirus en California. ¿Cuántos se han hallado? Según California Department of Public Health, dice así, COVID-19 en California por los números. A partir del 13 de marzo del 2020 a las 8 de la mañana, hora del Pacífico, hay un total de 247 casos positivos y 5 muertes en California, incluyendo una persona que no es residente de California. Desde el 13 de marzo de este año hasta hoy hay 247 casos positivos y 5 muertes. Este total no incluye a los pasajeros del crucero Grand Princess, actualmente atrancado en Oakland. Escuchen, eso es importante. De la edad de 0 a 17 años, 4 casos. De edad de 18 a 64, 143. De edad 65 hasta en adelante, 98. Nótate dónde está el rate más grande. De 0 a 17, 4 casos. De 18 a 64, 143. Y de 65 en adelante, 98 casos. Y de edad desconocida, solamente 2 casos. 24 casos de pruebas positivas relacionadas con vuelos federales de repatriación. O sea, ha existido 24 casos positivos de gente que ha venido de otro lado y ha regresado a su patria. 223 casos no relacionados con vuelos de repatriación. O sea, 223 han sido contagiados no porque han viajado, sino porque han sido contagiados de otra persona. 65 viajes relacionados. 52 adquisición de persona a persona. Solamente 52 contagiados han sido de persona a persona. 56 adquisición de la comunidad. Y después, si quieren, les puedo mandar el mapa. La ciudad más cerca donde se ha encontrado a una persona es Sacramento. Y 50 bajo investigación. Siguiente pregunta. ¿Quién está en mayor riesgo de enfermedad grave por causa de COVID-19? Eso es importante. ¿Se acuerdan que al principio les dije que teníamos que saludarnos así? ¿O lo van a entender por qué? No es tanto por mí o por los niños. ¿Quién está en mayor riesgo de enfermedad grave por causa de COVID-19? Según la fuente de California Department of Public Health, dice así, la información preliminar de China, donde COVID-19 comenzó por primera vez, muestra que algunas personas tienen un mayor riesgo de enfermarse. ¿Algunas qué? Personas tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por esta enfermedad. Esto incluye adultos mayores. Gente de 50 o 60 años para adelante son las personas que tienen enfermedades graves y mayormente mueren. Y por eso es importante que dentro de esta congregación cuidemos a nuestros hermanos de una edad avanzada. No se trata de que uno no quiera saludar. Si realmente tú amas a tu prójimo, vas a hacer lo mejor posible para que él esté bien, para que él esté bien. Entonces, dejémonos de emocionalismo. No se trata de ser emocionales, se trata de amar a nuestro prójimo de una manera legítima. No es amor decir, no me importa, te voy a saludar, muere. Eso no es amor. El verdadero amor es sacrificial. El amor verdadero, según 1 Corintios 13, nunca hace nada indebido. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente de esta enfermedad? Son adultos mayores. Segundo, individuos con sistemas inmunes comprometidos. Las personas que tienen bajo sus defensas. Si tú tienes niños que tienen bajas sus defensas, que frecuentemente se enferman. Si tú eres un joven que frecuentemente te enfermas, eso significa que tienes tus defensas bajas. Si tú eres una persona adulta que constantemente estás enferma, aún más tienes que tener precaución. Una persona que tiene su sistema inmunológico bueno, hay muchas grandes probabilidades que solamente sea una gripa para él y nada más. Pero eso no significa que no lo puedes transmitir y sea mortal para otra persona. Tercero, las personas que tienen afecciones médicas crónicas graves como enfermedades del corazón. Diabetes, enfermedad pulmonar. Todas esas personas tienen que tomar una extrema precaución. No porque te vas a morir, sino para que no te mueras, ¿entiendes? No estamos aquí para decir, oh, ya me voy a morir. Esto es una información valiosa que nos va a ayudar a actuar de una manera prudente, de una manera sabia y de una manera inteligente. No sé si ustedes han visto una película de Mel Gibson, donde él es una persona que es un salvavidas, creo que se dice así, que es una persona profesional y su hija se enamora del salvavidas que va a reemplazar a su papá. Y al final el muchacho queda atorado en un bote. Pongamos atención. Y entonces él, ya siendo viejo, Mel Gibson, tiene que ir en un helicóptero a buscarlo en el mar y lo encuentra. Y cuando él se baja, pongan atención, él se suelta de la cuerda para poder agarrar a la persona. Escuchen, y en ese momento ellos están en el mismo lugar, en la misma circunstancia, solamente con dos estados de ánimo diferente. Uno piensa que está a punto de qué, de morir, y otro está pensando en yo te voy a rescatar. Tú no tienes que ser una persona que está pensando estoy a punto de morir mañana. Tú tienes que ser de esas personas que está pensando en cómo voy a poder ayudar a las personas. Y no estoy promoviendo la película, ¿eh? Si tiene un mayor riesgo de enfermedad, sigue diciendo, grave debido a COVID-19, debido a su edad o estado de salud, es importante que tome medidas para reducir su riesgo de enfermarse con la enfermedad. Las acciones que pueden tomar para reducir su riesgo incluyen, apunten si quieren o después va a quedar el audio. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. ¿Te acuerdas de ping-pong? No estaba tan errado ping-pong. Ping-pong va a sobrevivir y tú no si no haces eso. Lávese las manos con frecuencia con agua y con jabón por lo menos 20 segundos, especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar, o haber estado en un lugar público. Yo voy a la tienda, ¿qué es lo que tengo que hacer luego que entre a mi casa? ¿Voy a lavar qué? Mis manos. If I go to school, si es que hay, y regresas, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tengo que lavarme qué? Las manos. Tengo que tener precaución en saludar. No porque me choca la otra persona, sino porque realmente amo a la otra que, a la otra persona. Si tú como padre amas a tus hijos, ¿qué no deseas lo mejor para ellos? Si tú eres hijo, ¿qué no deseas lo mejor para tus padres? So, un beso y un abrazo por abstenerte por un mes o tres semanas, no te va a pasar nada. Hay que abstenernos de abrazos, de besos, y después me pueden abrazar todo como ustedes quieran. Pero en este momento es momento de mostrar ese amor verdadero por nuestros seres queridos. Es el tiempo de mostrar ese amor puro que sentimos por las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lavarnos como ping-pong. Segundo, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. Muchas veces estamos tan acostumbrados, yo estoy acostumbrado. ¿Quién iba a decir que eso no lo tengo que hacer? Pero ahora que está pasando esas cosas, tenemos que ser ¿qué? Precavido. Muchas veces nos llevamos tantas cosas a la cara a los ojos, no te das cuenta cuando tu mano ha tocado esto, ha tocado el otro y ha tocado aquello. No sabes cuánto estuvo ese virus ahí y de pronto que tú te andes ahí restregando la cara, pues no. Tercero, evite el contacto cercano con personas enfermas y manténgase alejado de grandes reuniones y multitudes. Y es por eso que muchas iglesias que tienen 250 miembros, el gobierno ha dicho que es mejor que cancelen. Quédese en casa tanto como sea posible. Considere formas de llevar alimentos a su casa a través de redes familiares, sociales o comerciales. O sea, si usted tiene problemas del corazón, si usted tiene problemas del pulmón, si usted tiene un sistema inmunológico que está bajo, es mejor hablarle a un hermano y decir, ¿me puedes traer esto? Y con mucho gusto vamos. ¿Amén, hermanos? Y usted se queda mientras pase eso. Y después sale y compra todo lo que usted quiera. Puede ir a la flea market después, ahorita no. Ahorita no. También es importante que escuche a los funcionarios de salud pública que pueden recomendar acciones comunitarias para reducir la exposición potencial al COVID-19, especialmente si el COVID-19 se está propagando en su comunidad. O sea, en el momento que tú escuches En Lodi hay un contagiado, por así decirlo. En ese momento tenemos que actuar con más que precaución. Si tú eres una persona que tiene un sistema bajo de defensas, no salgas. Por una semana de no trabajar, no te vas a morir. Por salir, sí. Be wise en lo que vas a hacer. Si alguien no tiene aquí para la renta, vamos a usar los recursos de la tesorería y te vamos a ayudar. Estamos aquí para ayudar a los hermanos y a las personas que lo necesiten. Si tú estás bueno para trabajar, no te rasques la panza y vamos a trabajar. Pero si realmente tú tienes una necesidad y dices, hey, siento que me voy a contagiar porque soy una persona que tantito salgo afuera y la naturaleza me ataca, entonces es mejor que te quedes. Seguir las recomendaciones de la CDC sobre el uso de mascarillas. Los CDC no han hecho recomendaciones para que las personas que no están enfermas usen mascarillas para protegerse de enfermedades respiratorias, incluso del COVID-19. O sea, esta organización no está recomendando que te pongas una mascarilla. No salgas, lávate las manos, trata de mantener tu distancia con las personas, and you're fine. Dice, las personas que presentan síntomas del COVID-19 deberían usar mascarillas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a los demás. O sea, si tú no tienes, no te la pongas. Pero si tú tienes eso, es mejor que tú te la pongas para no contagiar a los demás. El uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores de salud, como las enfermeras, doctores, etc. Y las personas que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Supongamos que de pronto un familiar tuyo, Dios lo quiera, se enferma y dices, pues tengo que cuidarlo. Entonces tú tienes que ponerte un respirador porque vas a estar en un lugar encerrado, pues por mucho tiempo, y hay una grande probabilidad de que también tú puedas ser contagiado. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, por lo menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón. Si están visiblemente sucias, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades lo dice. Ahora bien, pongan atención. Watch out with the scam people. Tengan cuidado con la gente que son scammers. Las personas que cometen fraude. Van a salir muchas personas diciendo, tómate este producto y esto te va a curar. Eso no es cierto. O mi abuelita me dijo que me recetara tal cosa. ¿Sabías tú que hay gente en la India que piensa que puede matar el coronavirus tomando mucho vino, tomando mucho alcohol? Y al final termina muriendo porque andan en estado de ebriedad y no por el coronavirus. Entonces uno tiene que tener cuidado y ser sabio. Al final vas a terminar muriendo por otra cosa y no por el coronavirus. Virus, watch out. La cerveza, el alcohol no mata. Eso. En lugar de metértelo adentro, en tus manos y estás bien. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con la desinformación y el pánico. En este tiempo es donde muchas noticias te van a vender que es el fin del mundo. En este momento es donde la gente vas a ir a Walmart y la gente se va a estar peleando toilet paper y la gente va a estar peleándose las bolsas de agua y la gente se va a estar peleando los sanitizers y va a estar peleándose aún los pañuelitos para los bebés. Van a estar peleándose de todas cualquier cosa, Clorox. Y al mirar tú esto, puede ser que esto emocionalmente te cause ¿qué? Pánico. Y lo que tenemos que evitar es la desinformación y el pánico. En los Estados Unidos, entre el 2018 al 2019, hubo cerca de 35.5 millones de casos de gripe temporal. Y lo voy a volver a decir. En los Estados Unidos, desde 2018 al 2019, hubo cerca de 35.5 millones de casos de gripe temporal. ¿Lo reportó las noticias? No. ¿Por qué? Porque eso pasa que todo el tiempo. Pero como es coronavirus, China, Italia, México, ¡ay, nos vamos a morir! Y toda la gente anda en qué? En pánico. ¿Sabes cuántos murieron del 2018 al 2019? 30 a 35 mil personas en Estados Unidos por gripe regular, incluyendo 136 niños. De coronavirus ha muerto cero de niños. Por coronavirus hasta hoy han muerto 58 personas. Y esto lo revisé hace 5 o 6 horas. 58 personas en todo Estados Unidos. No se compara con 30 o 35 mil de una gripe normal. Entonces tengamos cuidado con tener el corazón aquí en la mano y pensar que porque estornuda alguien, oye, tiene coronavirus. Posiblemente va a haber gente que va a morir más de la gripe regular que del coronavirus. Así es que no todas las personas que están estornudando aquí, no tengas miedo. Si de pronto quieres hacer eso, está bien. Hoy te vamos a mirar qué medidas puedes tomar. No estoy diciendo que está bien que tú estornudes enfrente de la persona, estoy diciendo que no pienses como, ah, ya nos vamos a morir todos por eso. ¿Qué tal si se te mete aquí un pelito en la nariz y estás aguantando porque quieres decir, no estoy enfermo? No tengas miedo de eso. Esto no significa, escuchen, de que hasta el día de hoy se han reportado 58 muertes en Estados Unidos. Esto no significa que debemos de ignorar a la pandemia. Y lo voy a volver a decir. Esto no significa que debemos de ignorar a la pandemia. La pandemia es real. The virus is real. The struggle is real. Realmente es real. En el hecho de que veamos una cifra pequeña, no significa como, ah, me voy a salir afuera en puro short y voy a disfrutar la vida. No se trata de eso. No se trata de minimizarla, como, ah, mucha gente murió, 30 mil de la gripe normal, pues que se mueran otros 100 del coronavirus y ya. No se trata de eso. No se trata de ignorar la pandemia, de minimizarla. Escucha, cuando alguien dice, toda la gente está en pánico, por eso yo no prendo las noticias, no me informo, voy a cerrar mis ojos, mi cabeza, no oigo, soy de palo, tengo, ¿qué? Okay, dice él, la frase. ¿Orejas de qué? ¿De pescado? ¿Qué es lo que va a pasar en eso? ¿No vas a poder tomar una decisión real? ¿No vas a saber cómo actuar? ¿No vas a estar prevenido? La gente allá afuera está en pánico. Y si tú no actúas sabiamente, posiblemente no vas a tener toilet paper for the whole month. Y créeme, newspaper doesn't go through the toilet. Entonces, seamos sabios. No se trata de decir, hoy estoy espantado y tengo que comprar 20 cajas de agua, que ahorita ni siquiera se puede hacer eso. Pero, sé sabio y prevente. No solamente esté diciendo, a mí no me importa esto, piensa en tus hijos, piensa en tu propia salud y en cómo ayudar a los demás. Yo veo que muchas congregaciones están pensando en ellos mismos, no están pensando en ayudar a la comunidad. Si tú tienes un poco de dinero, ve y compra toilet paper de 99 centavos, $2, y repártelo a las personas. Hay gente que posiblemente no va a poder accesar a eso. No solamente estemos pensando en nosotros mismos. Hay gente que es de una edad avanzada que no puede ir a la tienda. Piensa en esas cosas. No solamente, yo tengo mi agua, tengo mi comida, tengo mi arroz, mi frijol, que se muera todo el mundo y yo después salgo. No se trata de eso. No debemos de ignorar la pandemia, no debemos de minimizarla, sino que esto nos debe de llevar a enfrentar el problema con dominio propio. Amén. We're gonna face problems with the right mind. Tenemos que enfrentar los problemas con dominio propio. No vamos a actuar irracionalmente. No vamos a actuar emocionalmente. ¿Vamos a actuar con qué? Con la cabeza, y así vas a vivir. Sabiduría ante todo, dice Proverbios. Entonces vamos a enfrentar el problema con dominio propio, con prudencia. Y por eso, a pesar de que tú lo veas ridículo, fist bumps, vamos a ser prudentes. Porque te quiero ver de aquí un mes, de aquí un año y dentro de 3 o 10 años. No vamos a ponernos emocionales y decir, vamos a abrazarnos y a besarnos, que al cabo todos vamos a morir. No se trata de eso. Hay que ser sabios en lo que estamos haciendo. Vamos a actuar con prudencia, con sabiduría y de una manera bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer en estas circunstancias? Tú y yo no somos las únicas personas que estamos pasando por esto. La iglesia primitiva era el pan de cada día, las pandemias, las plagas. Y no por eso cerraban sus cultos y no por eso renunciaban a su fe. Era el pan de cada día. Estamos tan acostumbrados a la tecnología que tienes 3 hijos y los 3 hijos te sobreviven. ¿Por qué? Te tomas pastillas prenatales, te van a hacer el ultrasonido, te están ayudando económicamente, el WIC, etc. En aquel tiempo no había tal cosa. Una persona podía morir de una fiebre, de una tos, de una gripe común y corriente. Y es por eso que escuchas que hay mucha gente que se llama Carlos V, Carlos VI. No significa que es un rey muy grande, no, significa que es el 6º que sobrevivió. O sea, el primer Carlitos murió, el 2º y el 3º y el 4º y el único que vivió es el Carlos V. En la iglesia primitiva, y antes de que hubiera tanta medicina, una mujer que tenía 10 hijos le sobrevivían 3 y era una bendición de parte de Dios. Y ahora es una más grande bendición que puede decir, tengo todos mis hijos. No todo el tiempo es así. La iglesia primitiva, si nos viera el día de hoy, con pánico, posiblemente se decepcionaría de nosotros. Entonces tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que actuar con inteligencia en estas cosas. El entrar en pánico no es una respuesta al problema, y grábatelo en la mente. El entrar en pánico no es una respuesta. To be in panic is not an answer for the problem. El entrar en pánico no es una respuesta al problema, es la reacción carnal del ser humano cuando no sabe qué hacer. Estar en pánico no es una respuesta, es una reacción de impotencia, de que no sabes lo que tienes que hacer. ¿Y por qué no sabes lo que tienes que hacer? Because you don't read, you don't get information, tú no lees. No investigamos y por tanto estamos dependiendo de Univisión y Telemundo y todas esas canales sensacionalistas que nos están metiendo miedo solamente para ganar vistas. El entrar en pánico no es una respuesta, es una reacción carnal del ser humano cuando no sabe qué hacer y se siente perdido. El pánico es irracional. Panic is irrational. El pánico no te hace pensar, te hace reaccionar, pero no te hace pensar. No te deja pensar coherentemente. Solamente piensa cuán ridículo es mirar a 2 mujeres peleándose por un papel de baño. Eso es irrational, eso es estar fuera de tu mente. No te deja pensar coherentemente, no te permite tomar decisiones factibles. Y esto puede ser más peligroso que la misma pandemia. Solamente imagina que una persona tan desesperada en pánico vaya a manejar. No está poniendo atención a los signs, no está poniendo atención al semáforo, no está poniendo atención al que cruza por la calle y de pronto, ¡pum! Se le adelantó al coronavirus. ¿Por qué? Porque no estamos pensando racionalmente. No soy profeta, pero vas a mirar que mucha gente va a tratar de suicidarse. Mucha gente, que posiblemente ni siquiera va a morir, va a tratar de hacer algo tonto por no pensar prudentemente. El pánico no te permite tomar decisiones factibles y esto puede ser más peligroso que la misma pandemia. Escuchen, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y tú como cabeza de hogar tienes que pararte por tu familia, dar la cara y dirigir a tu familia como hombre. ¿Qué eres? No tu esposa. Tú como padre. Por eso eres cabeza de ¿qué? De hogar. Tú eres la persona que tiene que decir esto es lo que vamos a hacer basado en la información que estamos escuchando. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a comprar cosas que nos echan a perder y posiblemente nos van a ayudar por un mes. No vamos a estar comprando cosas caras, sino cosas esenciales para poder sobrevivir este tiempo. Eso es ser un esposo que ama a su ¿qué? A su esposa. Y si no, los dos comienzan a llorar y a estar ahí. ¿Tienes un esposo o tienes un hijo? Tu esposa no es tu mamá. Tú eres el esposo de ella. Y tienes que pensar. Es algo tonto y puedo decir estúpido decirle a tu esposa, nos vamos a morir. No, tú vas a dejar morir a tu esposa. Y es tu responsabilidad. Uno tiene que pensar en cómo hacer las cosas de una manera bíblica y de una manera prudente. Dios no nos dio un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder y dominio propio. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, tiene sus emociones controladas. El fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente produce dominio propio y paz en su corazón. Vivamos o muramos, ¿somos de quién? Muchas veces la iglesia es muy dualista. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Y como están muriendo, están orando para que no se vayan. Puedes mirar lo dual que existimos. Cuando Pablo decía, yo no sé qué es mejor. Quedarme para edificaros a ustedes o irme para estar en la presencia de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Es así como el creyente vive. Su esperanza no la tiene en papel de baño, no lo tiene en las botellas de agua, ¿la tiene en quién? En Cristo. Puedes tener todas las botellas de agua y morirte, irte al infierno. Ninguna de esas botellas de agua van a poder hacer más frío el infierno. Cristo nos manda a que nuestro corazón no se turbe. Juan capítulo 14, no se turbe vuestro ¿qué? Corazón. Y eso es un mandamiento, o sea, you have to obey or either Christ or your emotions. Don't be afraid. Eso es un mandamiento. O le haces caso al Señor de tus emociones, o le haces caso al Señor de la iglesia. ¿Me entiendes? Es un mandamiento. Cristo no está sugiriendo a que te calmes. Él está mandándote a que no estés ¿qué? Preocupado. No se turbe vuestro corazón. Es así como tiene que estar la iglesia todo el tiempo. Y Cristo se lo dijo a sus discípulos cuando lo iban a entregar, cuando Judas lo iba a entregar y lo iba a traicionar, cuando un montón de gente salió con palos y espadas a traer a Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? No se turbe vuestro ¿qué? ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Un corazón turbado no sirve para nada. Para nada, para nada, para nada. De verdad, y no es una canción. Y es mismo Cristo que nos ha dicho que este tipo de tragedias tienen el propósito de guiarnos al arrepentimiento. Si tú ves que hay gente que está muriendo, es un warning de gracia de Dios diciéndonos arrepentíos. Si a alguien tienes que temer, es a quién, a Dios. Coronavirus me puede quitar la vida, pero no me puede enviar al infierno. Si algo le tenemos que tener miedo, es a la justicia santa de Dios, que algún día va a juzgar cada uno de nuestros ¿qué? Pecados, con coronavirus o sin coronavirus. Las plagas y pandemias consecutivas en todo el mundo no es razón para espantar el corazón de los creyentes, sino que el Señor las manda como señales antes de su venida. Entre más veamos pandemias en todo el mundo, China, Japón, México, Estados Unidos, Canadá, Italia, Europa, cuando veamos no solamente una, sino una tras otra consecutiva, plagas y pandemias, esto en lugar de que ponga triste el corazón del creyente, esto le muestra que Cristo está aquí, a las puertas. O sea, no es algo que Cristo no le haya dicho a la iglesia antes. Cristo ya nos los ha dicho desde hace 2000 años, de manera que el creyente está avisado no solamente por la asociación médica, sino por Cristo mismo. Mateo 24, 6 al 8 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes o pestilencia, cualquier enfermedad infecciosa o mortífera, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y creo que las mujeres que han tenido hijos saben exactamente a lo que Cristo está refiriendo. Cuando tienes principios de dolores, no es que faltan 9 meses para que tengas el bebé, faltan horas para que el bebé que nazca. No estoy diciendo que esta pandemia es el anuncio del fin, pero estoy diciendo que aun cuando vengan esas pandemias consecutivamente, es como si la mujer comienza a tener más que dolores de parto. Ahorita vemos solamente una. Cristo está haciendo pestes en todo el mundo, guerras y rumores de guerra al mismo tiempo, terremotos en el mismo lugar. En pocas palabras, antes de que Cristo venga, este mundo va a estar pudriéndose. Es lo que quiere decir Cristo. Y por si pensaban que íbamos a terminar, vamos a la mitad, hermanos. Pero es importante que entiendan esto. Siguiente, la perspectiva del mundo hacia la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es la perspectiva del mundo? Y por favor, pongan atención. Voy a tratar de hablar rápido, no voy a tratar de enfatizar muchas cosas porque no tenemos tiempo. ¿Cuál es la perspectiva del mundo hacia la pandemia del coronavirus? Primer grupo. Hay gente más infectada de miedo que del coronavirus. ¿Sí o no? Posiblemente tú no tienes, pero es como si lo tuvieras. Ya vives como que estás muriéndote. Y en este punto de la historia podemos ver cada quien está sacando sus propias conclusiones. Pregúntale a un político, va a decir, ah, es Donald Trump. Y si preguntas a otra persona que mira muchos videos en YouTube, hay Illuminatis. Y cuando ves a otra persona de acá que cree en estas redes, los aliens. Y así, cada persona está sacando sus conclusiones subjetivas sobre esta pandemia. Cada persona se vuelve un experto en hablar sobre este tema, dando opiniones personales y filtrando la información de acuerdo a lo que sabe y a la cosmovisión que tiene sobre el mundo. Es por eso que vas a escuchar muchas versiones. Si quieres tú entrar en pánico, ve a conspiraciones. Vas a ver que vas a amanecer muerto, no por el coronavirus, sino por todas las bolas de aire que tienes en tu mente. Tengamos cuidado con lo que vemos. Fin del mundo. Los Rockefellers. Skull Bones. Se acerca el fin. Para la mayoría de personas, lo que reina en su corazón es el pánico. Al haber escuchado que el presidente ha declarado a Estados Unidos en una emergencia nacional. Y eso es algo interesante. Donald Trump declaró a Estados Unidos en una national emergency para darle esperanza a las personas. Y la gente, al no saber qué significa eso, las hizo más miedosas en que el presidente declare al país en emergencia nacional significa que va a abrirse millones de dólares para ayudar a los ciudadanos. Significa que van a abrirse hospitales y van a abrirse centros de atención en lugares que no hay. ¿Para qué? Precisamente para prevenir qué. Debería dar miedo a que no se hubiera hecho eso. El punto es que en este país se quiere erradicar esto pronto. Ese es el punto. Pero la gente, las noticias, National Emergency, y toda la gente yendo a las tiendas y buscando qué es lo que van a comer y ahí peleándose con la gente porque no estudian, no se informan. Emergencia nacional no significa que Estados Unidos está muriendo o que los recursos se acabaron. Más bien, la emergencia nacional le hará al presidente tener acceso a 50 mil millones de dólares para invertirlos en la salud de los estadounidenses, facilitar los kits de prueba, ayuda médica. Esto ayudará a tomar medidas preventivas para que el virus no se propague y pueda limitar el número de muertes. O sea, con esto vas a mirar que CVS, Walgreens, vas a mirar que otra tienda que exista de Walmart, todos esos centros que antes no trataban con esas cosas, va a haber un doctor, un especialista, que si dices yo pienso que tengo coronavirus, te va a examinar en lugar de que vayas al hospital que está aquí. ¿Cuál es el punto? Que si solamente está un solo hospital y 100 personas entran en pánico, no los van a poder ¿qué? Atender al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a abrir a Walgreens, vamos a abrir a CVS, vamos a abrir a todos estos changarritos, por así decirlo, esas tienditas pequeñas, para que cualquier persona que tenga eso, que sienta el síntoma de esto, pueda ir y pueda tener acceso rápido a eso. Y de ahí que se hayan cerrado algunos negocios. ¿Por qué se van a cerrar algunos negocios? Pues para que no se propague que el virus. Se van a cerrar lugares recreativos. No vas a poder ir a Disney. Puedes vivir sin eso. Se van a cerrar los theaters, posiblemente. Puedes vivir sin eso. No va a haber fútbol, posiblemente. No es la muerte. Se van a cerrar los de la NFL, me parece que es. Puedes vivir sin eso. Lugares recreativos, iglesias que tengan más de 250 miembros van a cerrar por la seguridad de las personas. El punto no es promover el pánico, sino limitar el número de contagiados y, por tanto, el número de muertes, como también facilitar la ayuda a los contagiados. ¿Entendieron? Entonces, National Emergency no significa que tienes que estar en pánico, sino que va a haber más que ayuda. Y tenemos que tomar más precaución. Eso es lo que realmente un país que le importa a sus ciudadanos tiene que hacer. Esta pandemia, el coronavirus, nos está revelando el estado espiritual de mucha gente. Esta pandemia nos está revelando qué es lo que realmente hay en el corazón de la gente. Nos está mostrando dónde está la confianza de las masas. La gente que vivía no acordándose de Dios y haciendo dinero y diciendo que son narcos y que son personas que tienen troca y casas y que ellos son de bosses y todo esto. ¿Ahora qué? ¿Dónde está tu confianza? ¿Andamos mendigando por un paquete de aguas? ¿Qué pasó? Podemos mirar muchos egos going down. Eso es lo que estamos viendo. Que la gente que superficialmente se creía un macho o gente que pensaban que podían vivir sin Dios, ahora están orando para agarrar un kilo de algo. Eso nos está mostrando dónde está la confianza de las masas. Para un creyente es Cristo, ya me lo había dicho. Right? Para un creyente es Cristo, ya me lo había dicho. Para un cristiano que lee su Biblia, que está informado, esto no le sorprende. Él está prevenido y está dispuesto a morir por otro si es necesario. Este coronavirus nos está mostrando dónde está la confianza de las masas y cuán fuerte o débil es tu fe. Coronavirus, cerrar. Y la gente que anda media mundana, ah, que bueno, ya no voy a ir. Está mostrando qué tan grado de fe tienes, qué tan madura está tu fe, en lugar de decir, ok, vamos a cerrar dentro de mi congregación, voy a ir a comprar toilet paper, agua, y voy a salir, voy a evangelizar, voy a ayudar a mi prójimo físicamente y espiritualmente. Es más, si tú te quieres llevar un rollo de estos, feel free to get it. Those are for you. La iglesia los compró para ustedes. We truly love you. Realmente los amamos. Tu cuerpo, nos preocupamos de tu cuerpo y de tu qué. Y de tu alma. Realmente te amamos. Si tú tienes una necesidad y no tienes un paquete de aguas, take it. Para eso están. Para eso está la iglesia. No para entrar en pánico, sino para accionar conforme a la voluntad de Dios y reflejar el carácter de ¿quién? De Cristo. Cristo caminaba entre los paralíticos y los enfermos y llagostos, y los discípulos traían su óleo y los ungían y oraban por ellos. No andaban diciendo, ah, no puedo, vamos a cerrar la iglesia, Cristo. Y vemos que mucha gente se ha acobardado en todas esas cosas. Si algo me da enojo, es que muchas iglesias solamente pusieron en su Facebook, no va a haber servicio, y la gente que se friegue. No le informan, no le predican, no les dicen cuál es la voluntad de Dios, solamente es, ah, el gobierno dijo que vamos a cerrar, friégate. Los pastores son los que debemos de cuidar de las que ovejas, el asalariado, cuando ve mirar el lobo, ¿qué es lo que hace? Se va. Y muchas iglesias van a estar, mucha gente va a estar disappointed with their pastors. Muchas congregaciones. ¿Dónde está el pastor que me pedía el diezmo? ¿Dónde está el pastor que me decía que decláralo sobre tu vida y que la unción viene este año, es el año de la bendición y diezma y las primicias y bla, bla, bla? Y ya pacté y ahora ha cerrado la iglesia. What's going on? Aquí no estamos por tu dinero, amamos tu alma. Realmente queremos que tú te salves, que si mueres hoy o mañana te vayas al cielo, que vayas con Cristo, te mueras por el coronavirus o no, que Cristo sea el Señor de tu vida. ¿Y la iglesia qué dice? Amén. No podemos estar ahí arrinconados, Pedro. No tenemos que estar espantados, no tenemos que tenerle miedo ni a la vida ni a la muerte. Esta pandemia nos está recordando la fragilidad de la vida humana. How fragile is life? Los jóvenes que dicen, yo sin Dios la puedo, ¿no? Y ahora, ¿dónde está ese vigor? ¿Dónde está esta fuerza? ¿Dónde está esa rebeldía en contra de Dios? ¿Ahora qué es lo que vemos? No estamos mirando esto. Vemos teenagers que se están comportando como niños de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque la vida es frágil. One day you are going to die, period. No solamente el coronavirus, puede ser por otras cosas. Estamos viendo cuán frágil es la vida. Cuando Dios permite o manda estas pandemias al nivel global, no es para que nosotros lo interpretemos como la respuesta de un Dios colérico. Y por favor, pongan atención. Si tú miras que está muriendo gente en China, está muriendo gente en Europa, está muriendo gente en Estados Unidos, y está posiblemente va a morir gente de tu familia, y no lo estoy deseando, estoy diciendo posiblemente, mente, posiblemente en Lodi vamos a tener personas que posiblemente van a morir, posiblemente yo voy a morir. Pero cuando veamos todas esas cosas, watch this, no lo debemos interpretar como la respuesta de un Dios colérico. O sea, como que Dios se levantó en el hall y un día a decir, I want to wipe out the whole world. No es que Dios se levantó colérico un día y dijo, I changed my mind, I'm going to kill these people. No se trata de eso. No se trata de mirar a un Dios colérico que está diciendo, I'm going to punish these people because I hate them. Dios no es así. Muchas veces tenemos esa actitud y esa forma de pensar de Dios porque no lo conocemos. Si Dios nos odiara, si Dios quisiera vernos en el infierno, Él no hubiera enviado a su ¿qué? A su Hijo. Si Dios nos odiara, Cristo no hubiera sufrido la cruz por ti y por mí. Si Cristo nos odiara, Él nunca hubiera venido aquí a palpar gente inmunda, a salvar a gente pecadora, a venir a llamar a publicanos, prostitutas, pecadores, gente enferma, gente que del mundo no era digno. Si tuviéramos un Dios colérico, Cristo nunca hubiera derramado ni una sola gota de sangre por ti. Más bien, lo que estamos viendo con estas muertes, las Escrituras nos enseñan por medio de los labios de Cristo que esas tragedias son una advertencia de misericordia y exhortación para toda la humanidad antes de que Él juzgue a todo el mundo. Si tú miras, en Europa murió gente y yo no he muerto. En Estados Unidos ha muerto otra gente y no he muerto yo. En México han muerto gente y no he muerto yo. ¿Sabes qué significa eso? Eso se llama misericordia. Dios, si Él quisiera enviarnos al infierno a todo el mundo en un segundo, Él lo podía hacer. Pero si Él manda una advertencia aquí, manda una advertencia allá, y manda una advertencia aquí, y tú aún vives, ¿sabes cómo se llama eso? Gracia. Se llama misericordia. Es para que la gente despierte y la gente que dice, I don't need God in my life. Y yo estoy bien con mi vida. Estoy bien con mi marihuana. Estoy bien con mi homosexualismo. Estoy bien killing babies. Estoy bien con mi vida rebelde. Y ahora que estamos viendo esto, es aún la misericordia de Dios que nos está dando señales de que nos queda. Nos arrepintamos. Mira lo que dice Lucas 13, por favor. Y con eso terminamos. Vamos a seguir esto para el siguiente estudio. Lucas 13. Mira lo que dice el versículo 1. En ese tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, hay gente de Galilea que le está preguntando a Cristo, mira cómo esta gente murió. Murió terriblemente. ¿Qué es lo que hicieron mal? Lucas 13, versículo 1. Leemos el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque eso puede estar en la mente de mucha gente. Oh, esta gente en China está muriendo porque son muy qué. Son muy pecadores. Y la gente que está muriendo aquí en África son muy pecadores. Y la gente que está muriendo en Canadá, oh, sí, eso, ellos se lo merecen. ¿Y qué es lo que dice el texto bíblico aquí? ¿Piensas tú que esta gente que murió era más pecadora que tú? Y mira qué es lo que dice. Versículo 3. Os digo todos juntos, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5, todos juntos. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cada vez que veo una persona que muere aquí, muere allá, es una advertencia a Dios, a mi vida, a que me quede, a que me arrepienta. Si Dios no quisiera llamarme a arrepentimiento, Dios ya hubiera matado a todos. Cada muerte de algunos, cada tragedia, cada catástrofe, cada pandemia, no es el producto de la casualidad ni una coincidencia. Es un acto soberano de Dios y una obra de exhortación para la persona que lo ve y aún vive. Mientras no todos mueran y algunos quedemos vivos, es un acto de gracia y misericordia. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Con los que mueren, porque alguien puede decir, ¿pero qué pasa con los que mueren? Con los que mueren, Dios ha hecho justicia, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Con los que mueren, Dios ha hecho justicia, y con los que viven, Dios ha hecho misericordia. Y esto te debe de llevar al arrepentimiento y buscar la salvación en Cristo Jesús, porque el único que murió en la cruz y pagó tus pecados y te puede dar vida eterna, ¿es quién? Es Cristo. Dios bendiga, hermanos.